En Visma, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Trabajamos por una sociedad más eficaz y creemos que la tecnología es un ingrediente fundamental. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos. Esto es HR Express, un podcast de Visma LATAM. Rápido, concreto y dinámico para escuchar en cualquier momento y mantenerse actualizado con las últimas novedades y tendencias en materia de recursos humanos de forma express.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de HR Express. Mi nombre es Catherine Leonardo y soy parte del equipo de marketing de Visma. Hoy vamos a hablar sobre los retos del Employee Experience de cara al 2023 y tenemos a una gran invitada, a Grisel Chávez de la Puente. Grisel es especialista en las áreas de comunicación interna, clima laboral, cultura organizacional, gestión del cambio y marca empleadora. Cuenta con amplios conocimientos y experiencia en gestión de comunicación interna y cultura para empresas familiares. Actualmente, ella se desempeña como líder de los procesos de cultura, clima, comunicación interna, bienestar y diversidad en Scania Perú. Grisel, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenida y es un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Katherine y gracias por la oportunidad también de participar.
Bueno Grisel, hoy día tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar un poco sobre Employee Experience, que de hecho es un concepto que estos últimos años ha estado sonando muy fuerte en el mundo de recursos humanos, también a raíz de este nuevo rol que están asumiendo los gestores de talento. Entonces, nuestra primera pregunta va por él. Grisel, un poquito que nos expliques qué es el Employee Experience y cuáles son las principales tendencias actuales.
A ver, ¿de dónde siento que parte este tema de la experiencia del colaborador o del Employee Experience? Nace precisamente de esta necesidad que se empezaron a generar en las empresas de trabajar mejores puntos en la experiencia del cliente. Pero, lamentablemente, nos dimos cuenta en el camino de construcción de esta experiencia del cliente que si no teníamos a nuestro cliente interno, a nuestro trabajador fidelizado, con cuidado, con enfoque en su bienestar, enfoque en lo que ellos como seres humanos podían aportar en la organización, no tenía ese impacto que necesitábamos que tenga en la experiencia del cliente. Entonces, todo lo que de alguna forma se buscó de trabajar desde la experiencia del cliente, también se volteó y se empezó a mirar desde la experiencia del empleado. Por eso es que comenzamos de repente a trabajar por ahí o hablar del tema del Journey Map, de los puntos de contacto, de los puntos de dolor que tenía el trabajador dentro de su experiencia en la organización. Y así fue como nace todo este proceso del Employee Experience, que hoy en día, como tú dices, es un foco importante para los gestores de talento, pero también es un foco importante para las organizaciones. De cara a todo este proceso de pandemia que nos ha puesto un poco de cabeza y aceleró muchos procesos en la organización, pero también de cara a las expectativas nuevas que se están generando en base precisamente a lo que esperan las nuevas generaciones y las personas de las organizaciones hoy en día también.
Entiendo. ¿Y qué tendencias estamos viendo? No sé, ¿en qué se están enfocando actualmente las empresas teniendo en cuenta este concepto?
A ver, en primer lugar, creo que uno de los puntos más importantes que nos hemos dado cuenta es el tema del manejo del bienestar, de la empatía, de buscar que el colaborador sienta que cada uno de los puntos de contacto que tiene con la organización no solamente son cuidados desde el punto de vista de, oye, me enfoco en buscar qué puedo o qué alternativas tengo para ti para que te sientas bien y a gusto dentro de la organización. Creo que, sino también aquí es un poco de el manejo del bienestar no solamente desde el lado transaccional, que era como lo veníamos viendo, sino cómo es que el colaborador realmente tiene un balance desde el bienestar completo, desde su bienestar emocional, su bienestar físico, su bienestar psicológico, su bienestar social incluso, de cómo se generan las relaciones entre la empresa y sus propios colaboradores o entre colaboradores. Entonces, todos esos aspectos son los que hoy en día se buscan y se trabajan desde este bienestar, ¿no? Entonces, no solamente es una tendencia, sino también ya es una realidad. Y se está buscando crear espacios mucho más seguros, tanto desde el frente psicológico como desde el frente del cuidado del colaborador en todos los aspectos que éste tenga dentro del contacto con él.
Entiendo, y lo cual me suena a importantísimo, más teniendo en cuenta de que, pues, como dices, la pandemia ha dejado casos de estrés agudo, de burnout, situaciones financieras mucho más vulnerables. Entonces, cuando te escucho esto, me da una visión mucho más macro, que la empresa va a comenzar a cuidar a sus colaboradores integralmente para que se sientan bien como clientes internos.
Exacto, exacto. Y dentro de eso es... ¿cómo es que yo genero ambientes más seguros para el trabajador? Ya no solamente vistos desde el seguridad y salud en el trabajo, que era lo que hasta antes de la pandemia de repente un poco estábamos empujando, sino también, oye, cómo en la relación del día a día entre el colaborador y su líder o entre colaboradores también se generan esos espacios seguros para ellos.
Claro, y creo que todo esto impacta, como tú dices, no solo en el bienestar, sino que también se ve en mejores relaciones de liderazgo, empatía, trabajo en equipo, performance y muchas cosas más que a las compañías también terminan sumándoles. Esto también me hace pensar en la siguiente pregunta que queríamos plantear contigo. Es que, por ejemplo, Scania es una empresa multinacional que tiene talentos localmente, pero también imagino que talento internacional. ¿Cómo es cruzar la barrera con aquellas personas que trabajan de forma remota o en zonas geográficas distintas a la casa central, ¿no? ¿Cómo cuidamos la experiencia de este trabajador remoto o de este trabajador híbrido?
Y aquí es donde aparece, creo yo, la figura de liderazgo, ¿no? Porque sabemos que muchas veces el jefe directo es la única persona que tiene contacto muchas veces con este colaborador en estos espacios, tanto si trabajas de manera remota como si trabajas en locaciones de la empresa pero que están lejanas de una sede central. Y esto pasaba mucho, por ejemplo, con empresas que tienen alta dispersión. Nosotros como Scania también tenemos una alta dispersión porque no solamente tenemos un local o locales principales en Lima, sino también tenemos 9 sucursales, tenemos distintos locales ya afincados en las locaciones de los clientes. Entonces, sí hay esta dispersión a pesar de ser una organización pequeña, digamos, en cuanto a número de personas en el país. Pero de manera, si vemos de manera transversal, todo lo que es multinacional, sí, somos una empresa de más de 5.000 a 10.000 colaboradores a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí, a nosotros, para nosotros sí ha significado un reto, por ejemplo, el poder llegar con detalles o mensajes especiales para los colaboradores que los tenemos en otro tipo de locaciones o bajo otro tipo de regímenes también, porque algo que pasó con Scania durante la época de pandemia es que hemos aumentado nuestra participación en el rubro de minería. Y eso nos da otro tipo de contexto, otro tipo de relación también con estos nuevos colaboradores que tienen necesidades diferentes a las que probablemente tenía la organización en un primer momento. Adicionalmente, el manejo del trabajo híbrido, del trabajo remoto, del poder, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que se llama Scania Assistance y que los colaboradores de cualquier sucursal pueden tomar sus cosas y poderse trasladar a locaciones donde está el cliente, que muchas veces son alejadas de las propias sucursales de la organización, también nos da otra perspectiva sobre qué debemos tomar en consideración para que este colaborador sienta que esos puntos de contacto, que en este caso serían precisamente liderazgo, tengan esas cualidades y esa como permisividad para poder acercarse y tener esa empatía con ellos, ¿no? Buscar que cada colaborador sienta que su líder también lo cuida, al igual que la organización está buscando cuidar de ellos.
Entiendo. Y ahora, esto que comentas me parece muy, muy importante. Es decir, la distancia no tiene por qué ser un factor que evite que en verdad se cuide la experiencia del colaborador en cuanto a estos puntos de contacto, en cuanto a detalles, en cuanto a mensajes y la relación con los líderes. En ese aspecto, ¿qué tan útil te ha sido a ti la tecnología para cuidar esta experiencia del trabajador remoto, del trabajador híbrido?
Yo creo que acá la tecnología nos ha ayudado muchísimo. De hecho, creo que uno de los principales soportes iniciales que encontramos fue WhatsApp, ¿no? Era el principal punto de contacto. Creo que muchas empresas, para desde el frente de comunicación, vimos en WhatsApp un aliado importante porque ya de alguna forma el colaborador ya lo tenía, lo utilizaba. Solo que llegó un momento en que ya saturamos de cantidad de grupos y cantidad de mensajes a través también de WhatsApp. Así que no es que sea una herramienta de gestión muy formal que digamos, pero bueno, ayudó a mitigar en un primer momento el soporte que necesitábamos para los, personas que estaban más lejanas de las sedes centrales. Pero adicionalmente, desde Scania, tenemos otro tipo de herramientas digitales que también nos han permitido llegar de mejor manera al colaborador, con noticias, con novedades, con soporte, ¿no? De hecho, creo que de las empresas en las que me ha tocado laborar o acompañar, Scania es una de las pocas en las que todos los colaboradores cuentan con un correo corporativo. No necesariamente tienes que ser solamente o administrativo o un perfil de liderazgo, sino el colaborador técnico también tiene un correo corporativo que le permite también acceder a otros sistemas de la empresa, ¿no? Eso nos permite a nosotros también facilidad al momento de implementar cualquier proceso y que le llegue de primera mano no solamente la información, sino también los accesos a distintas herramientas que podemos estar manejando o las que quisiéramos implementar en un futuro.
Entiendo. Yo sé que todas estas iniciativas e incluso inversiones hacia el colaborador para mejorar su experiencia también representa un reto para los gestores y para convencer a la parte del directorio y al C-suite en este caso. ¿Cuál debería ser el rol de estos grandes líderes o ya de los tomadores de decisiones a la hora de facilitar una mejor experiencia para los colaboradores, y cuál ha sido tu experiencia laboral con ellos? O sea, ¿cómo has tú diseñado de repente estrategias para acercarte, para convencerlos de la importancia del employee experience?
Ahí creo que es importante puntualizar que este proceso ha significado un cambio cultural enorme. No solamente te puedo hablar de la visión de Scania, sino también te hablo de visión de distintas organizaciones y desde nuestro propio punto de vista como seres humanos, ¿no? No esperábamos, por ejemplo, de un momento a otro no salir de casa o usar mascarilla o lavarnos de repente más frecuentemente las manos o tener ciertos cuidados que fueron los que cambiaron por completo nuestro estilo de vida en nuestras casas al momento de que inició la pandemia, ¿no? Entonces, ese proceso de cambio cultural que fue un poco abrupto es el que hoy en día estamos reviviendo al momento de regresar a una, entre comillas, nueva normalidad, como queramos verlo, pero en el que sí está implementado o tenemos que buscar cambiar muchas mentalidades al momento de enfrentarnos a estas nuevas situaciones. Una de ellas es precisamente el buscar el soporte de la alta dirección. Yo creo que aquí sí es importante que te recalque que en el caso de Scania, los líderes ya tenían una mentalidad de empujar iniciativas que ayuden a que los colaboradores se sientan cada vez más comprometidos con la organización. Y eso se denota, por ejemplo, en espacios como conversaciones acerca de clima laboral, que me ha tocado liderar dentro del espacio de Scania y me ha parecido que ya tienen ese chip y están conectados con la necesidad de la organización, ¿no? Pero por otro lado, creo que aquí, y eso es un reto que tenemos los gestores de talento, las personas que estamos enfocadas de repente en temas de clima, de cultura, de comunicaciones internas, es cómo logramos que estos líderes, que estas personas, estos tomadores de decisiones, no solamente se vean como que, oye, estoy en mi torre de cristal o estoy en la cúpula viendo y tomando decisiones y viendo desde arriba todo, sino que realmente se remanguen, bajen al llano y conversen y estén presentes con la gente, ¿no? Que si hay alguien que está de repente pasando por un mal momento, ellos no sean los últimos que se enteren, sino que sean los primeros que puedan tender una mano al momento de que suceden cosas en la organización. Y esa parte de allí, esa sensibilidad, sí es algo que es difícil de generar. Porque muchas veces estamos tan enfocados en el negocio o en tratar de solucionar la problemática de la organización que nos olvidamos que somos seres humanos. Pero ahí también viene un tema que creo que muy pocos ponen sobre la mesa, ¿no? Hablamos mucho del colaborador, pero nos olvidamos muchas veces que estos C-suite, estos líderes organizativos, también son seres humanos, ¿no? Entonces, cómo los cuidamos, cómo les brindamos también el soporte, cómo les ayudamos a que ellos también puedan sentirse cuidados y acompañados dentro de este proceso, ¿no? Y ahí es donde también como gestores de talento creo que tenemos un rol sumamente importante de brindar el soporte, de dar las herramientas, de dar el consejo, de ser ahí como oídos y manos para poder apoyar y que ellos también sientan que no solamente los obligamos o los empujamos a que cuiden a la organización, sino que también nosotros les brindamos el soporte y el respaldo para que también ellos se sientan parte de ese cuidado.
Qué bonito eso, y creo que de eso se trata el acercamiento hacia esta alta dirección, ¿no? O sea, entender de que en verdad es un trabajo que los va a ayudar, que ustedes van a estar de la mano, no es una carga más, sino que en verdad van a obtener mejores resultados, se les va a apoyar a ellos mismos como colaboradores, como tú dices, como colaboradores. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, porque ya veo que vamos cerrando el año también, es una época de cierres, queríamos saber desde tu perspectiva, ¿qué desafíos tienen por delante las organizaciones en los próximos años, ya de cara al 2030, proyectándonos en 10 años? Bueno, sabemos que el mundo anda muy loco con cambios bastante rápidos, sí. Pero si podemos ir delineando, ¿qué desafíos nos esperan?
Mira, yo creo que hay mucho se hablaba del futuro del trabajo, ¿no? Y se hablaban de nuevas perspectivas e incluso nuevos skills, nuevas habilidades que teníamos que comenzar a manejar como personas para poder encajar en esas organizaciones del futuro. ¿Qué pasó con la pandemia? Nos hizo que todos los temas de transformación digital 7 años ocurrieran en 2, ¿no? Entonces, la aceleración de todos estos procesos ha hecho que muchas de las cosas que nosotros visualizábamos para el 2025-2030 ya están ocurriendo en este momento. Como dicen, el futuro del trabajo es hoy. Hasta hace algún tiempo hablábamos, no sé, de los, por ejemplo, los open spaces en temas de oficinas. Hoy hablamos de que la oficina está en cualquier lado. La oficina puede estar en tu casa, la oficina puede estar en un café o la oficina puede estar en una playa, tú con tu sombrilla y tu coco, pero también estás dando resultados y estás logrando objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales focos que van a tener las organizaciones de cara al 2030 va a ser cómo logramos fidelizar a este talento que ya descubrió las bondades del teletrabajo, del trabajo remoto, de la flexibilidad. Si antes solicitábamos flexibilidad, por ejemplo, yo soy docente en la universidad y uno de mis no negociables con mis empleadores siempre fue, dame el chance de que si sé que no voy a llegar a tiempo a la universidad por distancias o por lo que fuere, dame el chance de salir unos minutos antes y yo te lo compenso otro día, igual mi trabajo está enfocado en sacar adelante mis proyectos, ¿no? Y hoy en día eso ya no es, ni siquiera es no negociable, ya es como, no puede existir un ambiente que no sea flexible, ¿no? Entonces, no confundir también flexibilidad, obviamente, y eso es algo que también nosotros como trabajadores y como fuerza laboral también vamos a comenzar a mejorar en nuestro entendimiento, pero creo que este modelo híbrido, este modelo en el que te permita a ti tomar decisiones sobre la forma de aporte a la organización, en la que tú comiences a generar autonomía sobre las actividades que realizas y brindar los soportes necesarios para que otra gente también lo haga y comience a comprender y que ese trabajo colaborativo que nos daba el estar en espacio conjunto con otras personas no se pierda a pesar de las distancias físicas, eso es lo que hoy en día está más desde el foco, por ejemplo, de cultura, de cómo generamos ese cambio cultural y ese cambio de mindset, pero también en cómo hacemos para que estas nuevas generaciones se fidelicen en el tiempo y generemos propósitos que en verdad enganchen a la organización con el colaborador y que se siente el aporte, ¿no? Y finalmente, el tema de la sustentabilidad. ¿Cómo haces para que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad desde el punto de vista de medio ambiente y de cómo impactamos y los ODS y demás, pero creo que también sustentabilidad tiene que ver mucho con cómo hacemos para que cada una de las iniciativas, cada uno de los focos de cultura, cada una de las actividades que definimos para trabajar en nuestras organizaciones se mantenga en el tiempo y eso te permita de alguna forma no solamente mantenerte como organización, sino también lograr los impactos que necesites tanto desde el frente de negocio como desde cualquiera de las actividades de responsabilidad social que tengas. Entonces, creo que ese es por ahí va un poco el futuro, ¿no? De cómo construyes ambientes saludables de trabajo que te permitan un balance y en el que realmente reconozcas al trabajador. No por las horas que está sentado trabajando o aportando haciendo PPTs o de repente por ahí un cuadro de Excel, sino realmente el valor que debes aportar como organización, desde el talento, desde las habilidades, desde todo lo que puedas ir generando como aprendizaje organizacional también.
Claro, y me imagino que ahí el concepto y la estrategia Employee Experience es crucial. Y ya para ir cerrando, porque me encanta todo lo que hemos conversado, pero siempre el tiempo va ahí por detrás, nos gustaría cerrar sabiendo desde tu experiencia, ¿qué consejos les darías al resto de gestores para comenzar a poner en práctica estas estrategias que hemos visto contigo hoy día, ya sea Employee Experience o también toda esta adaptación a la flexibilidad y el trabajo remoto?
Yo creo que aquí suman varios puntos, ¿no? Uno de ellos es no dejar de escuchar a los trabajadores, a estas nuevas generaciones o a tus trabajadores que ya tienes dentro de la organización. Es importante tener un mapeo de qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, por ahí trabajar de repente algunos mapas de empatía o entender realmente cuáles son esos puntos de dolor que actualmente como organización tenemos, ¿no? Yo creo que acá hay que ser muy conscientes y autocríticos también, porque sabemos que como organizaciones no somos perfectas. De hecho, estamos compuestas por seres humanos las organizaciones y todos somos imperfectos de alguna manera. Así que eso es un punto importante, por ejemplo, a tomar en consideración. Encontrar esos puntos de dolor y poderlos ir trabajando en el tiempo. Otra cosa es también ser conscientes de que no vamos a tener como controlado todo. Y eso es otro punto que muchas veces desde gestión humana o de gestión de personas también lo tenemos como, no, tenemos que todo tenerlo bajo control, ¿no? Y ese concepto controlador de la gestión del talento ya va a dejar de existir, ¿no? Está bien, sé que pueden suceder cosas diferentes a los que yo tenía mapeado dentro de mí, de mis puntos de dolor o de mi employee persona o de mi mapa de empatía o de mi journey map, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es tener soportes para, oye, ¿cómo voy a reaccionar frente a estas problemáticas que no están bajo mi control? Y que puedan ayudar y dar soporte a que los trabajadores realmente sientan esto como algo que realmente una preocupación genuina de la organización. Y otro punto creo que es importantísimo y que lo leí justo en un post hoy día es el tema de decir la verdad. Cuando nosotros hablamos con la verdad de la organización, nos mostramos transparentes, contamos realmente lo que está sucediendo, eso al final te genera la coherencia, lo que necesitas saber. O sea, la verdad te ayuda a generar credibilidad, la credibilidad te construye desde la coherencia, eso construye confianza y a la larga eso es lo que construyen relaciones sanas, ¿no? La comunicación genuina, la comunicación empática, la comunicación que realmente ponga en valor ambas partes, ¿no? Yo te escucho, pero también te cuento lo que está pasando y de esa manera buscamos que la relación fluya, ¿no? Es como una relación de pareja, igualito, ¿no? ¿Cómo funcionan las relaciones? Cuanto más comunicación hay, es mejor y las relaciones son más duraderas. Así que lo mismo tenemos que aplicar en las organizaciones, tal cual.
Muchísimas gracias, Grisel, por tu participación, por tu tiempo y por estos consejos que nos acabas de dar. Estamos muy contentos por haber estado contigo, conversar y esperamos tenerte en otra ocasión.
Perfecto, Katherine. Muchísimas gracias a ustedes también. Y bueno, espero que en algún momento les sirvan estos consejos y conversemos más si quieren.
Gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos con nuevos episodios de HR Express.
Hacemos que las organizaciones sean más eficientes, ayudándolas a automatizar y digitalizar sus procesos de recursos humanos. Visítanos en latam.visma.com. Esto fue HR Express, un podcast de Visma Latam. Te esperamos en el próximo episodio.